En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperr.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Belleza de Cantar. Estamos felices de tenerlos acá nuevamente, como todos los domingos, en Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que hacen posible este espacio que, a través del cual queremos darles a conocer a quienes son los protagonistas de nuestra música clásica en Chile y quienes son los encargados de que exista. Hoy tenemos como invitado a quien es tal vez uno de los cantantes más... ¿Qué palabra ocupar? Después le vamos a preguntar a él, pero el promisorio ya no es. De la actualidad. Una persona que me imagino que muchos de ustedes han oído cantar en el Teatro Municipal o en otras partes con una voz de barítono o de bajo barítono espectacular, con una capacidad histriónica que conmueve en algunos casos y que, bueno, generalmente entretiene, porque los títulos que le ha tocado hacer generalmente son más relacionados con la ópera cómica, ópera bufa. Nos acompaña Ricardo Siegel. Ricardo, bienvenido.
Hola André, muchas gracias y gracias por tus palabras, la verdad. Agradezco mucho de verdad tu invitación porque es un espacio importante para dar a conocer en lo que estamos los cantantes, ¿no? Específicamente, y es una gran oportunidad para comentar y tener contacto con el público y que el público sepa en qué estamos nosotros en este minuto.
Tipo, oye Ricardo, antes de partir,
sí.
¿Bajo, bajo barítono o barítono? ¿Cómo te sientes?
¡Uy, me mataste! Buena pregunta. Yo creo que el concepto bajo barítono o barítono bajo me acomoda más. Uh-huh. Yo bajo no soy, nunca he sido bajo, eso lo tengo muy claro. Yo creo que todo también se fue dando un poco con el crecimiento, ¿no? Como cantante físico y psicológico.
Claro.
Porque va muy de la mano. Yo llegué a Santiago, porque soy originario de la ciudad de Concepción, el año 2000, y me acuerdo que al breve tiempo audicioné para el teatro y siempre venía muy definido como barítono, ¿no? Pero hubo un antes y un después cuando el director del Teatro Municipal, en ese momento, Andrés Rodríguez Pérez, me habla y me plantea la posibilidad de debutar el Leporello de Don Giovanni. Y la verdad es que ahí yo encontré un nicho, por así decirlo, un espacio, un lugar que me acomodó muy bien. Me siento muy bien con ese repertorio que claro, muchas veces, o sobre todo si uno ve los registros de ópera, ve que sobre todo hasta por ahí, por los años 70, la mayoría de esos roles los cantaban bajos derechamente.
Ah, claro.
Sí. Claro, y de repente como que mutó, por así decirlo, un poquito, y yo como que entré en esa mutación, y me, como te digo, sí, me acomoda mucho el repertorio del Leporello del Don Giovanni, el Fígaro de las bodas de Fígaro, y para qué decir el repertorio rossiniano, que es lo que más he cantado, entonces está ahí, ¿no? Está como en ese punto, no sé cómo poder explicarlo mejor con palabras, espero ser claro, pero hay barítonos que derechamente no pueden cantarte un Leporello, pero te hacen un Don Giovanni fantástico, y lo mismo lo digo con Bodas de Fígaro, lo ejemplifico así, con el Conde. Yo, a mí cantar un Conde, por ejemplo, de Bodas de Fígaro me toma trabajo, o sea, nunca lo he cantado, pero estudiando alguna vez el aria por probar justamente, digo, mamma mía, es otra cosa.
Claro.
En cambio, Fígaro, el Fígaro de ahí mismo, de Le Nozze di Fígaro, las bodas de Fígaro, la verdad es que me siento como pez en el agua, lo grafico con esa frase, la verdad.
Oye, Ricardo, vámonos para atrás. ¿Cómo Ricardo Siegel se convierte en Ricardo Siegel? ¿En qué minuto tú te encontraste con la música? ¿En qué minuto te encontraste con tu voz? ¿Cómo partió?
Bueno, esto parte, algo ya dije, yo soy de Concepción, parte allá, obviamente, en mi ciudad. Influencia musical en casa había mi hermano, yo soy el menor de cuatro hermanos, dos mujeres, dos hombres somos, y mi hermano que está ahí arriba mío, mi hermano Pablo, él estudiaba piano. estudiaba piano en un conservatorio allá en Concepción y había piano en la casa y mi mamá cantó en su minuto en coro, sobre todo en el coro de iglesia. Por lo tanto, había siempre un poco de influencia de la música y curiosamente con la música, por así decirlo, entre comillas, docta, ¿no? Yo me acuerdo cuando con mi hermano compartíamos habitación en algún momento y nos quedábamos dormidos con Claudio Rau escuchando El Emperador. Claro. O sea, mi hermano hasta el día de hoy ama a Rau y qué sé yo, yo también por influencia de él. Recibí un poco de esas influencias, por lo tanto a mí la música, digamos, nunca me fue ajena.
Ya, claro.
Y en su minuto, en actividades de colegio, yo que tuve un amplio recorrido escolar... por diferentes instituciones, en un minuto llegué al Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia de Concepción, que es el símil del Instituto Nacional en Santiago, uh-huh. Liceo muy antiguo, de mucha historia, y allí existía un coro, y ahí yo entré al coro a los 15 años, 14 años, como todo, digamos, adolescente en la enseñanza media. Ese coro se fusionaba, o esta agrupación que estaba ahí en el Liceo de Hombres se fusionaba con un liceo de niñas, y ahí se armó un coro. Resulta que de ese coro se arma una especie, no una especie, sino se armó derechamente un taller de canto lírico. Uh-huh. Y nosotros, los alumnos que postulábamos a ese taller, éramos becados por la Municipalidad de Concepción, y ahí yo ingresé, digamos, al mundo de la ópera. Ahí me encontré yo a recibir, por así decirlo, más seguido de este nuevo mundo. Yo tenía más o menos claro quién era Pavarotti, quién era Domingo, quién era Carrera. Me acuerdo que mi papá, ¿te acuerdas tú? Después del Mundial de Fútbol de Italia 90, se realiza por primera vez Los Tres Tenores, el concierto de Los Tres Tenores en Roma, en Caracalla. Y ahí me acuerdo mi papá nos regaló el cassette, nos compró el cassette a mi hermano y a mí de ese concierto. Por lo tanto, yo un poco de noción de la ópera y el canto lo tenía, pero ya cuando después empecé a relacionarme con un profesor de canto, con material, con discos, con partituras, con anécdotas, qué sé yo, chuta, me encontré con un mundo absolutamente desconocido para mí, distinto. Y la verdad que cuando ya después de varios años en el coro, etcétera, etcétera, qué sé yo, hasta los 18, 19 años, me acuerdo que se hizo un concurso de canto en Concepción chiquito, ¿no? Más bien algo regional, después un poquito más grande. Y ahí yo conocí a María Elena Guíñez, que en paz descanse, gran soprano chilena que fue maestra también en el Teatro Municipal. Conocí a Nibaldo Parra, que fue el stage manager histórico también de décadas en el Municipal, que también falleció. Y me acuerdo que ellos dos me dijeron, ¿usted qué está haciendo aquí? Váyase a Santiago. La verdad que yo creo que ese momento fue el punto en que yo dije, puedo hacer quizás algo con mi voz.
Oye,
debo reconocer que por ahí por los 19 años, con estas influencias, con estos comentarios, como ya, que me descubrí.
Pero tú a los 15 entraste al coro del colegio.
Sí.
¿Por qué quisiste entrar al coro?
Porque había niñas.
Ah, ya.
Bueno. Estudiaba en un colegio de hombres. Sí. No, la verdad es que entré porque, bueno, sí, uno adolescente veía a las chicas llegar y decía, bueno, claro, las compañeras. Pero la verdad que era por la influencia musical, como ya dije un poquito, ¿no? De la casa, la verdad que a mí no me incomodaba el canto. Me salía el canto, me salía fácil, esa era la verdad. La verdad es que mi estructura vocal, como desde allí hasta ahora, ha cambiado, por supuesto. Pero por así decirlo, como que la base, la naturalidad que cada cantante también tiene y que es un aporte importantísimo para la carrera, lo que la natura te da, a mí me pasaba eso, que yo iba a ensayo y me acuerdo la directora del coro hacía los ejercicios, las vocalizaciones, qué sé yo, trabajar. Después yo iba a clases con mi profesor de canto y la verdad es que todo me salía así, re fácil. Entonces, me pasó eso y...
Pero teórico estaba lo mismo.
¿Cómo?
Con lo teórico, con la armonía, la lectura, el solfeo.
No, eso para mí siempre fue, hasta el día de hoy, me es difícil. Es tema eso, ¿ah? ¿Eh? Es tema.
Es que por eso te
tema,
lo
yo, claro. Porque, o sea, no basta con tener voz bonita o tener con ciertas condiciones o que tu voz suene o que corra y todos esos términos que podemos compartir ahora, si no tienes, aunque sea un mínimo de formación musical. Uh-huh. Estáis perdidos, si no simplemente el cantante se estanca, no logras escalar. Y para mí fue difícil Y en su momento, claro, es complejo la parte teórica musical. La gente dice, ¡oh, qué fácil hacer música! Si supieran realmente lo que es hacer música y lo que demanda el estudio de una partitura, la gente no lo cree.
Sí. Ya, y entonces a los 19 te dijeron, ándate a probar a Santiago. Cuando tenías 19.
Ándate a Santiago, y claro, y yo también en ese intertanto, en todos esos años, yo, mi profesor de canto que yo tenía en Concepción, Carlos Bustamante, era amigo, son amigos hasta el día de hoy, con Verónica Torres, la pianista. Y Verónica también para mí es mi maestra y mi amiga hasta el día de hoy. Fue quizá la mayor influencia en ese momento. Ella fue la que dijo, no, este niño tiene que irse y venga. O sea, vamos. Y ahí no, yo decidí irme a Santiago un poco a la deriva, porque yo también tenía intenciones, yo quería estudiar periodismo, yo quería dedicarme al periodismo, sobre todo al periodismo deportivo. Me gustan los deportes, curiosamente no lo practico ya mucho, pero siempre soñé con haber ido a cubrir unos Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol, los torneos de tenis, que me gusta mucho el tenis sobre todo. Entonces, no sé, uno que veía en esos años, ¿no? Nosotros somos como de la misma generación, creo, y sí. Ver los partidos en esa época que costaba ver partidos de tenis en vivo, no sé, de un Hans Hildemeister, de Pedro Rebolledo. Nosotros nos criamos frente a un club de tenis, entonces lo practicábamos, toda mi familia jugaba tenis. Entonces yo quería dedicarme a eso, entonces me voy a Santiago con mucha, ¿cómo te puedo decir? Dudas también con el canto. No sabía qué iba a pasar, no sabía si realmente las oportunidades se iban a dar. Pero, y la verdad es que cuando yo veo
ya
en serio el edificio del municipal...
Pero venía ya a... Mira, voy a postular a tal instituto, voy a llegar directo al teatro municipal, voy a postular.
Sí.
¿A qué venía ahí, en el fondo? ¿Con qué...?
Yo quería... La verdad es que, mira, yo... Esos fueron... Esto es algo... Para mí es muy bonito porque el coro que teníamos en Concepción, que era de estudiantes, la profesora tenía una visión tan amplia, creo yo, de proyectar a sus alumnos, que ella preparamos flauta mágica.
¿Ya?
Se hizo una reducción a una hora, la cantábamos en alemán, y yo canté Papageno. Entonces, cuando yo me voy a Santiago, cuando viene todo este proceso de conversación con la familia, qué sé yo, todo lo demás, se abren las audiciones en el Teatro Municipal para los roles. ¿Te acuerdas que antes habían todas audiciones a fin de año para llenar los roles, sobre todo para un segundo cast, segundo reparto, para llenar los roles con primarios, en fin? Y justo se da la posibilidad de ir a hacer la audición porque iba a Flauta Mágica el año 2002. Entonces yo... Hubo un tiempo en que yo seguía estudiando canto, viajaba a Santiago, me juntaba con Verónica, volvía a Concepción, estaba como en ese ir y venir, mucha indecisión, no sabía qué hacer, el periodismo de por medio, hasta que llega esta oportunidad que te digo y yo me presento nomás, me presento con la influencia que me dice la Verónica, que era mi maestra en ese minuto, y me dice, preséntate, me dijo, preséntate a los roles, no vas a perder nada. Y fui, me presenté muy patudamente, la verdad, creo yo. Yo tenía 20 años, 19 años, una cosa así, y me presenté a cantar. Fui primera vez que entraba al escenario del Teatro Municipal, había estado ya de espectador varias veces, pero entré ahí y fue como, claro, esta cuestión es, yo quería salir corriendo. Y canté, y creo que fue la mejor audición que he hecho en mi vida. Oye, ¿qué quieres que te diga? Creo que es la mejor audición que he hecho en mi vida porque canté tan relajado, sin ningún tipo de presión.
Claro.
Sin ningún tipo de cosa de responderle a alguien, que la verdad que lo disfruté tanto. Y terminé de cantar y me acuerdo que Andrés Rodríguez se levanta y no me habla a mí, le habla a la Verónica y le dice, ¿tiene otra cosa este joven? ¿Trajo otra cosa? Tú sabes cómo dicen, ¿no? Y ahí, sin entender mucho, sí, fuimos a buscar otra partitura y yo me sabía un área más, nada más. Nada más, yo me sabía Flauta Mágica, las tres áreas de Papageno, ¿no? Y me sabía un área que la misma Verónica me había dado de una ópera de Donizetti, que además no se hace nunca, la ópera Don Sebastiano, Rey de Portugal, ese es el nombre completo de esa ópera. Yo me la sabía ya, Lari, y salí a cantar de vuelta y canté también relajadito, feliz, contento, sin saber qué es lo que venía para después. Yo veía ya al final, me acuerdo, me distraje un poco y vi las caras de la comisión, que en ese minuto no conocía a nadie. Y bueno, salí y al mes después publicaron los roles y me dieron el Barón Dufol de Traviata, de un segundo reparto. Y ese fue mi debut en ópera profesionalmente, y hasta el día de hoy, y gracias a Dios, no he parado de cantar, excepto por la pandemia.
Claro.
Y fue esa vez, así fue. Yo así entré al canto, yo así entré a la ópera. Ahora, ¿qué pasó? Ahí yo también tuve que tomar una decisión, porque me fue bien con Traviata. André Rodríguez me dijo, usted tiene muchas condiciones, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, ¿qué hago? Pero me voy a estudiar, qué sé yo. Vi la posibilidad de entrar en la Chile, en la Universidad de Chile, al conservatorio. Y después me acuerdo que para el año siguiente, después de Traviata, audicioné nuevamente. Y Andrés Rodríguez, la comisión, en fin, la dirección, la administración del teatro, me dio dos títulos de ópera. Entonces, aparte de tener esos dos títulos de ópera, me empezó a salir mucho más trabajo en otras partes. Me empecé a entrar, digamos, al círculo, al ambiente, como se dice. Entonces, la verdad que de ahí a entrar a una institución formal para hacer la carrera de estudiante de canto, la cátedra de canto, la verdad yo no la hice. Yo no la hice en la universidad. Yo tuve que hacer todo solo, todo aparte, con profesores aparte, digamos, particular, como se dice, ¿no?
Claro.
¿Y qué? Y no paré, pero la verdad es que no paré, pero no paré porque me salían las oportunidades y trabajar. Me di cuenta que, claro, ya después ahorrando y qué sé yo, empecé a viajar, empecé también a invertir en mi carrera, yo solito, de otra forma, digamos, empezar a viajar, contactar profesores, ir a ver ópera a algún lado, conocer un poco más del ambiente, en fin. Así que así fue un poco los comienzos, así fue la historia, y aquí estoy ahora.
Aquí estás con nosotros. Oye, entonces vamos a escuchar un poco de música. Para esta primera parte nos trajiste una ópera de Rossini que es bastante poco conocida.
Martín. Uy, muy poco conocida. La puse justamente porque creo que vale la pena escucharla y la recomiendo al público, de todas maneras.
Matilde di Chabran.
Una ópera de Rossini. Yo, la verdad que Rossini ha cantado bastante, pero claro, hasta cierto minuto yo conocía por así decirlo, lo básico de Rossini, ¿no? Barbero, Cenerento, la italiana, etc. Hasta cuando el año 2011, si no me equivoco, Marcelo Lombardero, que yo creo que el público que escucha la radio lo debe ubicar perfectamente, un gran regista, fue un gran cantante de la Argentina, director de teatro también, por supuesto, y con mucho respeto y orgullo, quizás lo digo, un gran amigo mío. Marcelo me confía el año 2011 cantar Viaggio a Reims, y ahí conocí óperas que de Rossini no, en general no figuran tradicionalmente. Y después de ya cuando empiezo a conocer, ahí leí Matilde di Chabran, que es la cosa, ¿qué será? Hasta el año 2018, que me llama el festival que se realiza en la localidad de Wildbad, en Alemania, un festival de Rossini muy importante. Me llama su director artístico para ir a cantar el rol y a cantar la ópera ahí en Matilde di Chabran, con dirección de José Miguel Pérez Sierra, que en Chile dirige igual regularmente, gran maestro, para cantar el rol y para grabarlo. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de grabar una ópera súper extraña, muy bonita, muy extensa, dificilísimo, todos los roles. El rol principal, la Matilde di Chabran, es una soprano de lírico ligera, tiene que tener una metralleta para hacer las coloraturas. Es increíble, increíble. Y la parte del tenor, te digo que es maravillosamente difícil, difícil. Si me permites, te doy una pequeña anécdota. El colega con que estábamos en Alemania, que es un tenorazo, un gran amigo mío, que cantó en Chile también, Michele Angelini. Michele lo debutaba y tuvo un problema de salud, que se tuvo que ausentar algunos días de los ensayos, tuvo que quedarse en casa. Y tú sabes que no había cantante para cover, porque es tan desconocida la ópera que nadie más lo tenía. El único que tenía el rol hecho a plenitud era Juan Diego Flores.
Yeah.
Nadie más, que lo grabó también. Y por supuesto, y nadie más. O sea, es una ópera muy desconocida, pero es muy interesante. Muy interesante.
¿Y qué rol cantas tú acá? ¿Cómo se llama?
Yo canté el rol de Ginardo de la Matilde di Chabran. Es el sirviente del tenor en este caso, que como yo dije lo cantó Michele Angelini con nosotros. Es una ópera donde este jefe odia a las mujeres, no las quiere, las castiga, las mata. En fin, y después termina enamorado de esta Matilde di Chabran. Hay partes de la ópera que son de música bastante seria y otras partes, porque se habla de destierro, hay exilio, en fin, hay amor, hay tragedia. Es una ópera que abarca todos los espectros y es increíble. Y hay partes muy bonitas musicalmente. La grabación creo que está muy bien hecha, es para el sello Naxos. Uh-huh. Así que para los que lo quieran escuchar también, aparte de lo que vamos a escuchar ahora, búsquenlo porque vale la pena. Realmente, los amantes de la ópera se los recomiendo de todas maneras.
Vamos a escucharlo entonces.
Yeah. Adesso con l'italiano tu puoi affrettarti a partir. Su là, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio goder. E agli uomini tutti oggi insegnar. Io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio. Tornare nel peso, agitare, affogare, mi sento un ignoto soave contento, mi trasporta a brillare di là. Un ignoto soave contento, mi trasporta a brillare di là. Un ignoto soave contento mi trasporta per brillare, brillare mi fa. Voi partite, né più m'annoiate. Tu va secco, che smorfie, obbedite. Va secco, obbedite. Voi la bella il mio seno guidate, ma prestate a norar la mentà. Voi la bella il mio seno guidate, ma prestate a norar la mentà. Sì, la bella, sì, la bella, ma prestate a norar la mentà. Quanto sforzo al desiderio, non resiste l'acceso fornio, questo caro triano novello, quanto dolce quest'alla sarà. Al mio fuoco, quanto sforzo al desiderio, non resiste l'acceso fornio, questo caro triano novello, quanto dolce quest'alla sarà. Voi partite, annoiate, obbedite, annoiate, tu va seco, non può stare via, obbedite, obbedite. Al mio fuoco è trasporto, al desiderio, non resiste l'acceso dormitivo, questo caro trionfo.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar, hoy conversando con Ricardo Seguel. Ricardo, acabamos de oír, bueno, la ópera Matilde di Chabran y después la italiana en Argel, que sí. Entiendo que es un título que es bastante bueno, recurrente en tu carrera, ¿no?
Pucha, ¿qué te puedo decir? Creo que el Mustafa, que es el rol de la italiana Argelia, es mi regalón.
Yeah.
No, la verdad es que creo que todo lo que he podido hacer en general en mi carrera ha sido gracias a la italiana Argelia y gracias a Mustafa. Uh-huh. Maravilloso. Es un rol que me abrió las puertas para, en definitiva, consolidar quizás un poco más toda esta carrera.
Oye, Ricardo, y a propósito de esa consolidación, antes de ir a la pausa musical, nos comentabas que, en el fondo, habías encontrado estos roles en el Teatro Municipal, en el principio de tu carrera, y al mismo tiempo te salían otros trabajos. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tipo de trabajo? Porque en general aquí siempre en relación al Teatro Municipal.
Sí, yo tengo que decir que finalmente yo me formé en el Teatro Municipal. Yo me formé en el escenario del Teatro Municipal como cantante. Porque yo creo que estuve por lo menos 5 o 6 años fácil en que canté solo roles con primarios en la ópera. Cuando hablo de roles con primarios, para que el público que no está habituado al vocabulario, son los roles un poco más pequeños en extensión, ¿no? En minutos o en páginas o en horas musicales, por así decirlo, momentos musicales. No es que no sean más importantes, ¿no? Siempre se dice, y estoy de acuerdo, todos los roles son importantes en una obra, pero son esos roles más pequeños, obviamente, como el que yo debuté. Yo, por ejemplo, canté el Barón Dufol, canté el Marullo de Rigoletto, en Tosca hice el Charrón, el Sacristán, en fin, todos esos roles con primarios. Hasta, como dije, cuando me ofrecen hacer un Don Giovanni, y ahí, pum, cambia la cosa. Y ahí se empezaron a abrir puertas básicamente en teatros regionales al comienzo, que hacían, bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, hago una pequeña crítica, se sigue haciendo muy poca ópera en regiones en Chile. Creo que están las condiciones, pero bueno, es otro tema muy amplio. Y así me empecé a dar a conocer. Entonces, uno de los primeros trabajos fui a hacer un Monterone como cover a Concepción, en Rigoletto, la ópera Rigoletto. Ahí yo, por ejemplo, coincidí y ahí conocí mucho más de cerca a Marcelo Lombardero, que yo ya recién lo cité. Entonces, ahí Marcelo me empezó a seguir y él fue el primero que a mí me llevó al extranjero oficialmente a cantar una ópera desde Chile. Yo fui a hacer Don Giovanni, el Leporello, al Teatro Argentino de La Plata cuando él dirigía ese teatro, con dos repartos íntegramente argentino, y el único extranjero era yo. No es fácil. No es fácil. Entonces, de ahí de a poquito se me fueron abriendo puertas. Yo, en general, nunca fui de concursos de canto. Creo que nunca tuve, por ejemplo, los nervios, como se dice, para enfrentar un concurso. Hay que tener cabeza para hacer un concurso de canto. Y yo fui de a poquito porque tenía deseo de hacer concursos más grandes, pero me acuerdo que el primero que fui a Perú. El único concurso que fui a Perú, a Trujillo.
Trujillo, sí.
Y muy buen concurso de canto. Lo recomiendo a todos los estudiantes de canto de Chile, que ojalá vayan, porque es una muy buena experiencia. Entonces, así de a poquito se me fueron saliendo. Por ejemplo, fui a ese concurso en Perú. Tengo una anécdota muy linda, porque el primer año, fui 2 años, el primer año había un señor que era de Panamá y que llevó a como 6, 7 chicos de Panamá. Y él los financiaba, un señor con muchos recursos, por supuesto, empresario televisivo. Y él se acercaba a hablar conmigo, me felicitaba y todo, y yo no lo tomaba mucho en cuenta. Pero resulta que este señor, cuando él daba un premio al primer lugar, al ganador del concurso en esa época en Trujillo, lo llevaba a Ciudad de Panamá a cantar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá en el Teatro Nacional, con todo pago, avión, etcétera, etcétera. Por supuesto que el sueldo. Claro. Y él, de la nada, en el municipio, en la entrega de premios, dice, bueno, me llevo al ganador, que era un ganador, era un tenor de Costa Rica, y dice, bueno, pero yo me quiero llevar a otra persona que es a gusto mío. Mm. Y era yo. Mm.
Había dicho, ¿no?
Y yo llegué a semifinales. Y lo más chistoso es que tú sabes quién estaba sentado al lado mío, Javier Camarena, que llegó a la final y no ganó. Y Javier me dice, hombre, pero tú te ganaste más que todos nosotros, nos vamos para México sin nada y tú te vas con un contrato, mira, imagínate. Entonces la verdad es que me han pasado estas cosas y así de a poco se me fueron abriendo puertas y ya después, claro, con roles más grandes también en el cuerpo. Por eso yo estoy tan agradecido del Teatro Municipal, yo estoy tan agradecido de la administración con la que yo me estuve en ese minuto. Soy muy honesto porque yo me pude formar ahí, yo pude estudiar ahí, tuve la posibilidad, tuve el acceso a conocer gente. O sea, imagínate, yo tenía 21 años y estaba cantando Janis Kiki con Leonucci.
Claro.
Era maravilloso. O sea, qué mejor escuela estar ahí viéndolo. Exacto, o sea, es incomparable. Y así se fueron dando cosas y se fueron, como te decía, se abrieron puertas, se abrieron muchas oportunidades más, sobre todo en Chile, en esa época, Concepción, Temuco, Talca, me acuerdo que eran los que hacían cosas y que creo que tradicionalmente hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Después Rancagua, pero ya cuando creo que canté yo en Rancagua, yo ya estaba fuera de Chile. Pero así, de a poquito, hasta que ya el extranjero, digamos, empezó a llamar un poco más fuerte y había que salir de Chile ya definitivamente.
Eso te quería preguntar, ¿cómo era tan importante en tu carrera ha sido la internacionalización? ¿Cómo se dio y qué es lo que significa eso en la carrera de un cantante?
Bueno, yo creo que existe la carrera, primero en decirle al público que en mi caso yo hago una carrera de solista, o sea, me voy donde tenga que cantar. Y me acuerdo que la primera internacionalización, como te dije, fue Argentina, que tampoco fue fácil, digamos, pero me fue muy bien, muy bien. Y ahí un poco comencé a entender lo importante que es cantar fuera de tu país, porque obviamente se te abre una cortina. Lamentablemente Chile es un país que estamos tan lejos de todo, que es literal, cuesta mucho, o sea, para nosotros como artistas cuesta mucho salir a cantar, cuesta mucho a un chico o una chica venir a hacer una audición, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico. Entonces salir de Chile la verdad es terminar de formarse y consolidarse y abrirse un camino, cuesta, siempre hay una constante ejercicio de seguir pavimentando esta ruta, pero es fundamental. Yo creo que para uno hacer carrera solista, quizás la podría hacer en Chile o en Sudamérica, yo creo que sí, pero obviamente el estar en lugares de Europa trabajando o Estados Unidos, obviamente primero te da un roce distinto, hay que decirlo, o sea, las cosas son así, sobre todo si estás medianamente en un buen nivel, si puedes cantar en un muy buen teatro. Entonces, ¿a qué me refiero con el roce? Ahí está la diferencia, ahí es donde uno ve la diferencia. Cuando te toca trabajar con un director de renombre, con un regista de renombre, cuando te toca un colega al lado tuyo, o te toca reemplazar o ser cover y además tener tus funciones. Entonces la verdad es que la internacionalización en esta carrera yo creo que es fundamental. Yo creo que para el cantante, el joven estudiante que está escuchando ahora en Chile, yo creo que tienen que tenerlo sí o sí dentro de sus planes. Uh-huh. Aquel que quiera seguir la carrera de solista, sobre todo. Es fundamental, sobre todo por el crecimiento. Uno aprende, se nutre todo el día cuando estás con gente de un conocimiento mayor que uno, entonces, y con experiencias tan distintas. Entonces, todo eso te hace finalmente crecer y te hace llegar a una formación mucho más segura en todo orden de cosas, creo yo, en todo orden de cosas, psicológico, musical, voz. O sea, un todo.
Es una industria cuyo mercado está en Europa principalmente, ¿cierto?
Y también. Además, exacto. Exacto. O sea, si, por ejemplo, Alemania, cuando tú ves que en Alemania, no quiero como dejar marcado por citar alguna ciudad, pero en Alemania ciudades similares a población como ciudades en Chile, ponte tú como un Linares, un Parral, un Curicó, qué sé yo, todas las ciudades tienen un teatro, todas las ciudades tienen un orquestista, todas las ciudades tienen una programación, claro, todos los cantantes, una gran mayoría tiene trabajo.
Claro.
Entonces es una realidad tan distinta que realmente yo siempre saco ese provecho cuando estoy trabajando en Europa, fundamentalmente de nutrirme de todas esas cosas, porque es crecimiento, de todas maneras.
Oye, Ricardo, ¿ya has tenido oportunidad, tal vez no, pero de encontrarte con los nuevos talentos, con al menos acá en Chile? ¿Tienes alguna idea de quiénes son los que están? ¿Y cuál es tu opinión, tal vez, de las nuevas generaciones?
Sí, mira, en general sí, nosotros, cuando digo nosotros ahora, porque yo soy de Concepción, originario de la comuna de San Pedro de la Paz, que está enfrente, cruzando el río Biobío, y hace ya algunos años, el año 2012, por un proyecto en el que me siento muy parte, se creó el concurso de canto Laguna Mágica. Uh-huh. Eso me permitió en cuatro ediciones de este concurso poder llevar, por así decirlo, un poco la producción ejecutiva del concurso. Y ahí me permitió conocer a cantantes que la verdad no conocía. Buenas voces, muy buenas voces en Chile. El último concurso, lamentablemente, no pude estar. Estaba en Suiza por el trabajo con mi mujer, que también es cantante. Estaba ella cantando, así que yo andaba ahí de babysitter. Uh-huh. Y lo pudimos ver por internet. Y bien, bien, me gustan mucho algunas voces de Chile, de los nuevos cantantes, como tú dices. Quizás si cito algunos puedo no mencionar a otros, pero obviamente me gustan, sobre todo los de mi cuerda, me gusta mucho lo que hace Ramiro Maturana. Creo que está llamado a ser el barítono, no del futuro, porque me parece que es una realidad, además de ser una muy bella persona. Lo mismo opino de Arturo Espinosa, que es exactamente de la misma ciudad que yo, somos sanpedrinos. Creo que Arturo igual, lo que él hace, además tan estudioso ese chico es, no sé, me gustaría tener más de él quizás, desde ese punto de vista. También bellísimas personas, qué decir de Yaritza, por supuesto, creo que de esta nueva camada, por así decirlo, esta nueva generación de cantantes, la que lleva el estandarte, la bandera. Es la banderada.
¿Qué les aconsejarías tú, según tu experiencia?
¿A quién? ¿A ellos?
A ellos, y a todos los que vienen. O sea, a una persona que quiere ser cantante, que quiere hacer esta carrera de solista. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar? Más allá, no nos metamos en cosas técnicas, obviamente, pero...
No, ni siquiera, porque creo que yo nombré solamente a tres, creo que puedo nombrar a varios más todavía, pero ellos tres me parece que representan muy bien. Primero, que los cantantes chilenos somos en general bastante valorados acá en Europa y en general en el mundo de la ópera. Eso a mí me agrada y es motivo de orgullo, la verdad. ¿Qué les puedo aconsejar a ellos tres? Que tengan paciencia, que tengan fuerza, que tengan valentía. Esta carrera no es fácil, es dura. Pero sobre todo que se atrevan. Yo creo que están todas las herramientas ya en la actualidad para poder atreverse y tirarse a esta piscina casi sin fondo de lo que es hacer carrera de canto. Yo creo que se pueden sumergir sin ayuda, sin flotadorcito como para los niños pequeños. Creo que están todas las condiciones. Yo creo que tienen que atreverse, las oportunidades las van a tener, aprovechar las oportunidades, aprovechar la oportunidad de, sobre todo de lo que te decía hace un rato, lo que a mí me ha servido hasta el día de hoy, de tener la posibilidad de trabajar con un maestro X, ¿no? Un director de escena X, sacarle provecho a esas cosas. A veces un poco, a mí me pasó más joven, como pasar en alto un poco esas cosas, y no, al contrario. Imagínate que a mí las puertas de Europa me las abrió un regista, uh-huh. Un regisseur. Yo llego a Europa a cantar por un regisseur. O sea, las oportunidades a mí fueron así. Quizás las oportunidades para un Ramiro, para un Arturo, para un Pepito, una Rosita o qué sé yo, van a venir distintas, pero esas oportunidades, como una vez me dijo alguien muy sabiamente, uno nunca sabe quién te está escuchando en la sala.
Sí, pues verdad.
Y eso es tan cierto, porque después van a llegar a tu camarín, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mire, yo soy el director de tal teatro, a mí te gusta mucho su trabajo. Entonces yo, más que nada, consejo, sugerencia, decirle que lo hagan, que lo sigan haciendo toda esta gente como están, ¿no? Tan bien formados también, con tanta seriedad veo que toman las cosas, eso es muy agradable, muy agradable.
Fundamental.
Es fundamental, exactamente.
Tenemos la fortuna aquí en la Fundación de apoyar a los tres cantantes que nombraste, y una de las cosas que nosotros valoramos mucho es precisamente eso. No todo es voz, la cabeza.
Exactamente.
Es fundamental. Y lo que tú dices, es una carrera donde las oportunidades son fundamentales, donde es muy tan importante como reconocer las oportunidades.
Exacto.
Cuándo tomarlas y cómo aprovecharlas y cuándo no. Porque no todas las oportunidades son buenas.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Y ahí va lo que te decía, ¿no? Veo que viene una generación, no digo que la generación mía no hayamos sido serios, ¿ah? ¿Eh? O no lo hayamos tomado con seriedad, no, todo lo contrario. Pero veo que viene una generación como nutrida distinta. Bueno, el mundo ha cambiado, obviamente. Yo me formé, ¿te acuerdas, André? Para conseguir un cassette de ópera en nuestra generación.
Sí.
O comprarse un CD de ópera en nuestra generación, cuando nos formábamos nosotros. Era dificilísimo. O acceder a ese tipo de cosas. Ahora hay tantas cosas que te hacen crecer, que te hacen formarte también, que te ayudan, que se nota. Yo lo veía en este concurso en San Pedro, yo lo veía cuando llegaban los chicos y llegaban bien. O sea, llegaban bien. Y yo quedaba impresionado. Yo me acuerdo que tuvimos oportunidad en ese concurso de contar con jurados que eran directores de teatro extranjeros, fundamentalmente. Me acuerdo que recibió mucho el apoyo en su minuto del director de la ópera de Tenerife. Uh-huh. El último año estuvo el director del Teatro Colón, de Buenos Aires. O sea, y me decían, qué buena formación que tienen los cantantes en Chile ahora. O sea, y sí, y yo creo que se ve reflejado los nombres que cité, y qué bueno que lo apoyen y que lo sigan apoyando, obviamente. O sea, tiene que ser así.
Oye, vamos a ir a la segunda parte de música y volvemos.
Insolito, mi sento addosso, come resistere, io più non posso, dell'età vecchia scorta i malani, mi sento giovine come a vent'anni, e cara affrettati, vieni sposina, ecco di bamboli, pezza dozzina, già vedo nascere, già vedo crescere, ma vedi intorno, vego scherzar. Vego a nascere, vego a crescere, a me d'intorno vego scherzar. Vieni, vieni, io poco il solito mi sento basso, o nasco morto qua. Fuoco insolito, mi sento addosso, come resistere, io più non posso, dell'età vecchia scorda i malani, mi sento giovine come a vent'anni, di cara fredda ti vieni sposina, ecco di bamboli, pezza dozzina, già vego nascere, già vego crescere, a me d'intorno vego scherzar. Vego già nascere, vego già crescere, a me d'intorno vego scherzar. E vieni affrettati, vieni sposina, ecco di bamboli, pezza dozzina, a me d'intorno vego scherzar. E vieni affrettati, vieni sposina, ecco di bamboli, pezza dozzina, a me d'intorno vego scherzar. Come d'intorno vego scherzar, come d'intorno vego scherzar, come d'intorno vego scherzar.
Thank you. bella italiana, venga,
Sì, bisogna simulare, ma bisogna simulare,
Bien, estamos de vuelta ya hacia el final del programa de hoy. Ricardo, quería agradecerte por tu tiempo, tu disposición y por toda, bueno, la conversa que tuvimos hoy día.
No, muchas gracias. Gracias, Andrés. De verdad, te lo dije fuera de programa. Agradezco esto mucho porque permite poder tener un poco de contacto con el público y que el público sobre todo sepa de nosotros, sepa de nuestra carrera, sepa lo que estamos. Y bueno, gracias por la invitación. Y que el público nos siga apoyando, que siga apoyando el canto, que siga apoyando la música en Chile, que siga apoyando a sus artistas, sobre todo. Sí. Es fundamental el apoyo del público, así como es fundamental el apoyo privado y estatal.
Estatal, claro.
Es fundamental el apoyo y la presencia del público en cada una de nuestras actividades. Así que muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y esperamos tenerte en una nueva oportunidad acá en el programa.
Sin duda, ojalá.
Y ojalá en vivo, o sea, en persona, digamos.
Pero feliz, feliz, por supuesto.
Y a todos nuestros auditores que nos acompañaron hoy día y que nos acompañan todos los domingos, muchas gracias por su sintonía. Que tengan un buen domingo y nos vemos la próxima semana en La Belleza de Cantar. Chao.
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.